¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Aguzando el oído para oír a tu corazón.
Now is the time. We all come together.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Elisa, qué sorpresa, ¿qué hace por acá?
Nada, pasaba.
¿Usted? ¿De noche? ¡Qué raro!
¿Pero por qué, Carlos? No tiene nada de raro. Quería conocer este estudio maravilloso que puso Radio Universidad para La Bruja de las Palabras.
¿Qué es, Elisa?
Es impresionante este techo corredizo. Ah. Ay, ver el cielo mientras se hace un programa. ¡Qué suerte que tiene la bruja!
¿Usted se puso envidiosa? Porque usted no tiene un estudio tan lindo.
¿Ella, la bruja, entra por el techo, Carlos?
Sí, cuando viene entra por el techo. Bueno, en realidad eso supongo, porque hasta ahora nunca vino a este estudio la bruja. Nunca vino desde que estamos a la noche.
¿Cómo que nunca vino? ¿Estás seguro, Carlos? Mire, acá están sus escobas. Acá está esta cacerola que tiene un líquido raro que no sé qué es, que está hirviendo, me parece. No puede andar muy lejos, ¿eh?
Elisa, yo se lo digo, estoy seguro. Hace mucho que la bruja no viene. Bueno, si vino, yo no la vi.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa muy distinta. Que usted no la haya visto no quiere decir que no haya venido.
¿Cómo?
Las brujas son muy raras, como somos raras las mujeres.
Sí.
Carlos, ¿usted está seguro que la bruja no está ahora acá?
¿Usted la ve?
No, yo no la veo. Pero yo no tengo ojos para ver brujas. Jamás vi a ninguna. Pero usted le ha dicho a todo Jujuy que usted la ve, que conversa con ella, ¿o no?
Sí, yo la vi muchas veces, se lo juro. ¿O usted está tratando de decirme que yo estoy loco y que veo visiones?
No. Lo que trato de decirle es que no todos miramos de igual forma. No todos tenemos ojos para ver ciertas cosas. Cada uno mira distinto, Carlos. Incluso miramos distinto según el día, según lo que nos pasa, según con quién estamos.
Sí. Yo ya me di cuenta, ya me di cuenta. Usted, mire, usted cambia según el clima. Tiene una personalidad meteorológica, se lo digo con todo respeto, ¿no?
Sí, es algo así. Y sabe, Carlos, todavía tengo la esperanza de ver a la bruja de las palabras. En realidad, le confieso, esta noche vine para eso, para ver a la bruja.
Ya me parecía raro.
Sí, pero no tuve suerte. Bueno, quizás pueda verla otro viernes. Ahora tengo que irme, Carlos. Me espera mi marido, así que debo despedirme para siempre.
Epa.
Adiós, Carlos.
Elisa, no lo digas. Sí, que no va a volver nunca.
Yo no voy a volver. Volverá la que seré mañana. Mire, si ya me siento distinta a la que era cuando llegué hace apenas un ratito. Yo no soy siempre la misma. Voy cambiando. Y quizás mañana yo sea una Elisa que tenga ojos para ver a la bruja.
Entonces, dígale a todas las Elisas que vuelvan cuando quieran.
Le prometo que les paso su mensaje.
Adiós.
Hasta siempre.
La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio.
Comunicate con Radio Universidad al teléfono 42 21 600. o mandanos un mensajito de texto al 155 011 525.
Vamos que se va, no se va nadie de acá. Estamos charlando hoy de teatro, de ese teatro no culto, teatro que se arma entre varios, incluso va cambiando de función a función. Estamos con Silvina Montesinos y con Amparito Guerra, que algo nos estabas contando y que yo te dije, no, dale, contalo al aire. No, Carlos, no quiero. Dale, sí, que a tu viejo lo quiere mucho. ¿Qué decías? Que vos por ahí no vas mucho a los homenajes.
Sí, que por ahí no voy mucho a los homenajes. Creo que por esto que te decía recién, que la gente tiene una carga afectiva muy grande con mi papá, que no es solo por lo que fue como director, sino hay una carga emocional muy grande. Y cuando voy a los homenajes es una cosa que me remueve mucho, ¿no? Porque
esos son celos.
Me remueve un montón y digo que esta invitación que Silvina me hizo, digamos, a tu programa, es como que me gustó mucho esto de que ella me diga, no, pero está bueno el aporte a lo que fue la investigación de Silvina, y me gusta desde ese lado porque es como un poquito más objetivo y vuelvo a decir que me gustaría que Silvina siga haciendo investigaciones sobre otras personas en Jujuy.
Bien, bien. Bueno, gracias por venir entonces.
No, gracias.
También nos están acompañando Lorena. ¿Te dicen Lolo?
Sí.
¿Y por qué no Lola?
No sé.
Qué malos que son tus amigos. Lorena Calandi.
Sí.
Y también tenemos a un delfín.
Sí, así es.
Delfín de la Torre. Viste, el delfín era el tipo que estaba por ser rey, ¿no es cierto?
Sí.
Además, de ser...
Además de ser... Escuché eso, pero no sé.
Es lo que sería el príncipe, digamos, que a la muerte del padre accedía al trono, las monarquías del mundo ese donde había una sola verdad, un solo rey, el mundo monoteísta le llamamos los filósofos, tan diferente al mundo politeísta, donde distintos dioses gobiernan distintos aspectos de la vida, hay personalidades que se mueven más como Venus, otras más como Zeus, alguna como Neptuno, y entonces en un grupo con esas distintas riquezas, cada una con su verdad particular, se produce una cosa más rica que pelearnos entre todos a ver quién es el que tiene la razón. Y ese sistema monoteísta solamente logró formar imperios. Conduce inevitablemente el monoteísmo a formar imperios, porque si la verdad es una sola, la tiene el más fuerte. Si aparece otro que dice tener la verdad, se pelean, queda uno, no importa cuál, si se llama Unión Soviética, Estados Unidos, no importa, y ese trata de lograr su imperio. Y lo mismo pasa en las profesiones, en las academias, incluida esta Universidad de Jujuy que nos ofrece el espacio, pero que en este momento también nos permite que podamos aparecer los que pensamos otras cosas. Bueno, pero yo estaba, me quedé, no sé por qué me dicen mis amigos que soy charlatán. Yo me quedé con la presentación de, me resulta fuerte llamarte Lolo, Lorena y Delfín, que son de Teatro del Oprimido.
Del movimiento de Teatro del Oprimido.
Sí, hoy en día en Jujuy hay dos grupos. Entonces, bueno, nosotros somos de la parte del movimiento de Teatro del Oprimido y está el otro grupo que presenta obras.
No entiendo, doctora. ¿Me puede explicar?
Bueno, del taller que se abrió el año pasado, el taller de formación de talleristas en Teatro del Oprimido,
sí.
Surgieron dos grupos. Ajá. De ese taller.
¿Están peleados?
No.
Ah, bueno.
No. No, la verdad que sí, tenemos bastante relación, así que, bueno, las actividades se las van promulgando.
¿Y qué es Teatro del Oprimido? ¿Es actuamos todos y nos pegamos entre todos a ver cuál pierde, ¿sería algo así?
No. No, es un poco tener apertura. También se sitúa, ¿no? Cuando uno dice del oprimido, ya es como que se sitúa en una relación ambigua, donde hay un opresor y un oprimido. Entonces, desde el lado del oprimido se trata de hacer teatro. Y oprimidos en esta sociedad, la verdad que se ven muchos. Así que en los diferentes ámbitos también. Y tratar desde ese lado de hacer teatro y poder escuchar, que se escuche la voz del oprimido, está, es lo que se lleva más o menos en el teatro del oprimido.
Delfín, así, yo sigo sin entender mucho. ¿Querés explicarme en qué consiste? No es una obra de teatro común, ¿cómo es la cosa?
Bien, nosotros, digamos, para arrancar siempre tratamos de arrancar desde un problema cotidiano, digamos. Sí. Y nosotros tratamos mucho de problemáticas cotidianas.
Suponete para, un caso de violencia en una familia.
Claro, una violencia en la familia o violencia en una institución escolar. Digamos, diferentes tipos de violencia, ¿no? Nos enfocamos. O no solo violencia, sino opresiones, diferentes situaciones de opresiones, pero a través de desde un problema cotidiano. Digamos, aparte, a raíz de ahí, digamos, empezamos a como a estructurar para ir armando la obra. Uh-huh. Y, pero una serie antes, digamos, también metemos ahí dentro de lo que es este armado, digamos, metemos una serie de juegos, de ejercicios de teatro también, digamos, como para ir adaptando a la gente, digamos, a las personas para la creación de esto, digamos.
Porque hace un momento Silvina nos contaba que en el teatro que propuso Tito Guerra y tantos otros, el público no es solamente espectador, y en el caso del Teatro del Oprimido eso alcanza su expresión más alta, me parece a mí, en este sentido, porque el público, alguien del público que se anima, sale de la butaca y ocupa el lugar de un actor o de una actriz.
Sí, la idea precisamente es esa, que se rompa, digamos, el tema de la cuarta pared, que es muy conocida dentro del ámbito del teatro, que el actor, tiene una pared al frente y no ve al espectador y no hay una relación, digamos. Entonces, en el Teatro del Oprimido lo que se busca es precisamente que el espectador se convierta en espectador. Al ser espectador, se mete en el conflicto este que se muestra con la obra de teatro y trata de brindar una solución desde el papel de alguno de los actores.
Suponete, hay un caso de una familia donde el padre es medio autoritario, una madre que no se da cuenta de eso, una nena que termina recibiendo todos los palos. Entonces alguien del público dice, después de que le insistí mucho, porque los jujeños no nos levantamos de la silla ni que nos paguen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Alguien se anima y ocupa el lugar del padre o la hija o la madre.
Sí.
Y se fija si puede, con un cambio de actitud, cambiar la historia, sería.
Sí. Cambiar esa historia y presentar diferentes alternativas y bueno, tratar de compartir eso y no sé si querés
claro,
agregar
ahí,
algo más.
Digamos que a la persona le resulta, con el solo hecho de enfocarnos a un problema cotidiano, a la persona ya le resulta más familiar y se anima, ¿eh? En cambio, por ejemplo, si en un teatro tradicional tenemos que hacer esta metodología que es, digamos, le llamamos teatro foro, sería un poco más difícil porque ya tendría que adaptarse a un guión.
Si tenés que actuar de Hamlet, es un lío.
Claro.
O de Romeo o Julieta, suponete.
Ahí va.
Claro, totalmente. Por eso, digamos, siempre tratamos de arrancar desde lo que es el problema cotidiano. Y eso le parece como le es más fácil a la persona. Se enfoca y, digamos. Y también nosotros no vamos mucho al debate, digamos. Siempre hay teoría de que se podría tratar así y así. Sino que nosotros buscamos que la persona que presente esta propuesta suba y la muestre, ponga el cuerpo, digamos. La muestre a través de sus acciones, sí. No a través del diálogo, digamos.
La mejor herramienta para el teatro del oprimido es el cuerpo. Entonces nos basamos básicamente en no teorizar de que, por ejemplo, el problema es la desocupación. No. Si vamos a presentar una propuesta, bueno, ¿de cuál de los personajes o de cuál de los personajes cotidianos que tenemos hoy en día se puede presentar una propuesta real?
Pero entonces, cuando haya teatro del oprimido en mi barrio, yo no voy ni loco porque yo soy tímido.
No.
Yo me quiero subir al escenario.
Igual, lo que se hace siempre en una función de teatro del oprimido es presentar juegos para crear como un ambiente en el que la persona pueda pasar adelante o que tenga incluso relación con el vecino de al lado.
Que se vaya soltando.
Que se vaya soltando, que vaya habiendo una relación ya con el, le llamamos curinga, al que modera, digamos, la,
curinga,
la situación. Sí, sí, sí.
Palabra más rara, delfín, curinga y lolo. Estoy loco yo.
Sí, sí, sí. Así que la relación se logra. Se
¿por
logra
qué curinga?
Y,
perdón.
Es una palabra que viene del portugués, porque esta técnica precisamente es de Brasil, con Augusto Boal.
Ah, amigo de Paulo Freire.
Sí, íntimos.
digamos, el curinga vendría a ser el intermediario que es entre el público y el actor, digamos, la escena del actor. Y es quien anticipa para que el público va, para que la persona que proponga la solución o la alternativa suba al escenario, digamos. Bien, a yo, expresarla.
Yo lo vi hacer de eso a Kelo Basualdo alguna vez, ¿puede ser?
Sí.
Él, digamos, de hecho nosotros tuvimos en un taller de formación, digamos, lo que fue durante un año, y de nosotros surgió una obra, digamos, que se llamaba Plaza Pública con signo de pregunta, que trataba también un tema de discriminación. Bueno, entonces donde quiero es donde hacía de curinga.
Bien. ¿Qué saben ustedes de Tito Guerra? Pará, yo tengo que transmitir el partido. Delfín acaba de poner cara de no tengo la menor idea, flaco. No me hagas preguntas comprometidas, que tengo a la hija de Tito acá.
No, yo lo que más o menos, sabemos es que fue, digamos, como un prócer en el teatro. Epa, acá en Jujuy.
Se te fue la mano.
Sí, es que vamos a la escuela. Tito Guerra a dar unos bueno, ahí recibimos el taller, ahí se dictaron los talleres de Teatro El Oprimido el año pasado. Y bueno, y compartimos espacios ahí también en talleres de teatro para adultos con Silvina Montesinos. Así que ahí, bueno, de ahí sabemos que fue muy importante acá en Jujuy, que tiene mucha trayectoria y que por eso también se realizó esta escuela, que costó mucho y bueno, que lleva su nombre.
De hecho, digamos, a mí también me va, justo hablando con gente, digamos, de teatro y eso, encontré a un señor que dice que había trabajado con Tito Guerra y que una de las propuestas que él quería hacer también era más o menos enfocarse a esta, digamos, a esta herramienta, que más o menos, o algo parecida, que quería tomar algo parecido a lo que nosotros hacemos con Teatro El Oprimido, digamos, llevar lo que es el teatro al barrio, a gente que, a sectores más vulnerables, digamos, que no tienen la posibilidad de acceder a un teatro que esté acá en el centro, digamos, lo que sé, lo que escuché en comentarios de personas. Bien. Digamos.
Silvina, o sea que vos das clases, tenés grupos de teatro.
Doy clases de actuación en la Escuela Tito Guerra, hace dos meses.
Y con esta cosa de que entre todos creamos y qué sé yo. Yo tengo una nena de 15 años que yo quiero que estudie teatro. Sí. Yo quiero que... No quiero que le llenen la cabeza de ideas, no, esas politiqueras de todos los zurditos que hay ahí. Yo quiero que aprenda teatro la nena.
Bueno, la nena, tu nena, recibe todo tipo de ideas cuando entra un ciber, cuando ve Tinelli, si decide poner un canal u otro canal de noticias, si decide escuchar determinada música, cualquier práctica que haga la va a poner en un lugar político, digamos. Entonces, hacer teatro también, y hacer teatro con tal o con otra propuesta, o desde el movimiento del teatro del oprimido, o desde una academia de teatro clásica, o hacer un Shakespeare, en comparación de hacer Augusto Boal, es distinto, digamos.
El teatro que ustedes proponen es más bien tiende al compromiso con la realidad, puede producir la propia transformación de la persona, algo así, en vez de que el otro es más de espectador, de aprender a imitar al que actúa bien. Sí. Y vos más bien no cambias ni cambias lo que te rodea.
Sí, la diferencia más grande creo que tiene que ver con que el arte teatral culto es un arte minoritario, es un teatro para pocos, para las personas que leen, que tienen cierto capital simbólico, digamos, y que tienen acceso a determinados saberes, y el arte popular en el teatro es un arte mayoritario. Intenta abrir los espacios, intenta llegar a otros públicos, a otros lugares, que piensa al teatro como un fenómeno social y considera que teatro se puede hacer dentro del mercado, que teatro puede haber dentro de cualquier tipo de espacio, porque la teatralidad, digamos, está pensada en una relación muy sencilla, en donde hay alguien que hace y otro que mira. Y ese que mira no tiene una actitud pasiva, sino que tiene que tener una conciencia crítica de lo que está mirando, y encima se tiene que sentir participante. Entonces el que hace, hace algo que espeja la vida del que está mirando.
Por supuesto, el hecho de hacer teatro popular no deja de lado las herramientas propias del teatro, como la estética, como tener una dramaturgia, eso, o sea, ninguna de esas cosas son ajenas al teatro popular. También se tiene todo un trabajo previo en la producción, y más allá de que, por ejemplo, se dé una obra de teatro en la calle, eso no quita que no sea una obra de teatro, sino que también los escenarios pueden ser cualquiera.
Está bien, está bien. Con tal de que no vea a Tinelli, yo a la nena la mando. Y a la gente sencilla de los barrios, yo me imagino que no se va a animar a ir a hacer teatro. Es muy fuerte. Usted sabe, yo hago trabajo, hago mis cosas, pero no me va a poner a mí arriba un escenario. ¿Qué le dicen a esa gente?
Y que hay toda una tradición que ha hecho que esa gente no tenga el deseo de hacerlo. Uh-huh. No hay personas que van a estudiar artes en teatro, que son alumnos míos, que nunca fueron a ver una obra, que tampoco se toparon con una obra en la calle. Igual de 10 años acá, en Jujuy, hay muchísimo teatro, sí, en muchos ámbitos, entonces es más fácil, hay gente que se está encontrando con el teatro. De repente, pasás por la plaza, venís, no sé, de un pueblo de Cusi Cusi, y de repente, ¿qué hacen estos? Y están haciendo una obra de teatro, me quedo, miro, me intereso, pregunto. Y hay muchos alumnos que tenemos en el profesorado de teatro que están estudiando y hoy son profesores y encontraron así el teatro, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con tradiciones, con política, con gestión, con una idea de nación, con una idea de provincia que está muy muy planteada, digamos, desde la dictadura, a partir de un pensamiento dominante, que es el neoliberalismo, que intenta imponer normas, digamos. Y entonces, a partir de ahí, hoy las personas que tienen 40 años, 30, no tenemos el hábito en la infancia de haber consumido determinadas prácticas culturales, porque por ahí en los 80 o cuando yo era niña, si tenías algún tipo de talento especial, o querías o te gustaba dibujar o cantar o bailar, y eso era lo que te interesaba, y no jugar al vóley ni participar de las olimpiadas, esto me pasó a mí, te quedaba o ir a estudiar danzas clásicas o entrar al conservatorio. Es como que la cultura o las artes, digamos, los lenguajes artísticos estaban muy valorados desde un enfoque folclórico, uh-huh, intentando que uno llegue a ser como el artista occidental. Y entonces el teatro, digamos, no se consumió, no circuló, y entonces, bueno, hoy es muy normal de que la gente diga, no, yo no, eso no, digamos, no me animo. Tampoco hay un ejercicio de democracia que hace que hagamos práctica, digamos, de esto, de decir, opinar sobre la vida de otro, sobre lo que al otro le pasa. Tampoco dejo que opinen sobre lo que yo vivo como experiencia, ¿no? A nosotros nos pasó cuando teníamos el teatro en la sopa, que había gente que era del barrio, que se cruzaba la calle para pasar por el teatro. O sea, no quería pasar por la vereda, porque, no sé, parecía como que se iba a contagiar de algo. Y los primeros que se acercan son los niños. Sí. Luego los niños se acercan como de una manera muy natural y insistente en querer estar en los ensayos, en las funciones, en los talleres, en todas las actividades. Y entonces los padres empiezan a decir, bueno, si no aprobás la materia o si no pasás de grado, no vas más a la sopa. Entonces los chicos iban con sus cuadernos y estudiaban con nosotros. La idea era también enganchar en algún momento a los padres. Y entonces empezamos a tener como ideas entre un grupo muy grande de personas de diferentes disciplinas, de ver cómo hacer para que también se enganchen la otra parte de la familia. Y de a poco fue llegando. Igual teníamos funciones para 5 espectadores, teníamos muchas veces muy poco público, pero de a poquito fue como armándose. Duró 3 años el proyecto, pero yo también creo que más allá de que no esté físicamente el Teatro La Sopa, inaugura, ¿no?, como una posibilidad de hacer. Hay otros teatros hoy en barrios, hay prácticas de teatro en muchos ámbitos, en comedores, hay grupos de teatro, elencos ya conformados con años de estar trabajando en un teatro propio.
Bien, estamos conversando hoy de teatro o de antiteatro con Amparito Guerra, con Silvina Montesinos, que acaba de hablar, con un delfín y con Lorena. Gabriel Campos, ¿sabe el techo del estudio? Está muy lindo, uno ve las nubes, todo, ¿no? Pero no lo podemos cerrar porque está entrando frío. Ahí está, bien, bien. Ahí estamos cerrándolo. ¿Ese ruido es normal? ¡Uy, no, no! ¡No, se lo
quedó
todo!
¡Cuidado! ¡Córrese! ¡Ay, no, no! ¡Córrese! ¡No! ¡No!
¡Delfín! Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.